Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes pararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
el canto dulce de mamá. Si la música dejara de existir,
Enrique Doña,
más conocido
como Endonech, nos cuenta
lo que viene siendo la Semana Santa de Málaga.
¿Qué tal, amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galbarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Ya estamos en vísperas de Semana Santa y de la misma manera que hicimos el año pasado, pues en esta ocasión queremos también dedicarle algún programa a que nuestros oyentes conozcan un poquito cómo es la Semana Santa de aquí de España, porque es bastante diferente del resto de países. Y para ello contamos aquí en el programa hoy con la presencia de Enrique Doña, que nos va a contar muchas cosas sobre la Semana Santa de Málaga. Enrique Doña, que muchísima gente lo conoce más por Endonech que por su nombre. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, buenas. Saludo a todos los oyentes de Iberoamérica.
Perfecto. Preparadito, ¿no?, para contarnos todo lo que sabes sobre la Semana Santa de ahí.
Sí, pero vamos, yo ya te aviso que lo que sé yo es mi visión particular, ¿no?, de la Semana Santa. Si vas a esperar datos históricos, cosas de estas, la llevas clara. O sea, yo te voy a decir la visión de la calle, particular de la Semana Santa, que yo entiendo.
Esa es la que la gente espera, porque yo creo que la gente lo que busca es lo que se vive, ¿no? Lo que es al pie de calle, cuando el turismo que viene de fuera, lo que más le interesa precisamente cómo es la Semana Santa, pero en la calle, ¿no?
Pues te digo que una visión particular mía, sobre todo los nombres, porque tú sabes los nombres de los pasos, de los tronos, tienen unos nombres larguísimos, lo acortamos, ¿no?
Bueno, claro, sí, que eso es lógico, que acaban llamándole de una forma más coloquial, la gente.
Exactamente, sí. Estudiantes, gitanos, cautivos, cosas así más cortitas.
Sí. Para empezar, Enrique, ahí en Málaga, ¿qué día tiene más importancia la Semana Santa?
El día, para mí, que tiene más importancia es el lunes. Sin embargo, el día que hay más gente es el jueves. El lunes porque sale el cautivo, que digamos el Cristo que lleva más promesas detrás del Cristo. Se calcula que más de 20.000 personas van detrás. Entonces eso es inmenso, la cola que lleva de penitentes, unos con vela, otros van descalzos, hay de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que es un Cristo muy querido aquí, ¿no? Y después el jueves ya pilla las mini vacaciones, que son festivos jueves, viernes, y es cuando hay más bullicio y más gente. Y también, claro, sale una procesión muy querida, que es la que conocemos por la Legión, ¿no? El Cristo Mena de la Buena Muerte, que desfila la Legión, y eso es para aquí es un bullicio increíble de gente.
Cuando tú hablabas de lo del cautivo, de que llevaban muchísima más gente de promesa, eso yo creo que hay muchos oyentes que no conocen, que no saben en qué consiste. ¿Eso qué significa?
Primero, que la gente son devotas de ese Cristo, porque lo veneran. La gente hace promesa, ¿no? Que me vaya bien, que no sé qué, que ya sabes, las promesas de la gente, ¿no? Y entonces ese día, que es el lunes santo cuando sale, pues van detrás de penitentes, ¿no? Haciendo para que las promesas que hace durante el año, pues, les salgan bien.
En algunos casos son porque ya les ha salido bien y a lo mejor por eso van, ¿no? Cumpliendo un poco la promesa que han hecho, y en otros casos a lo mejor son por peticiones que hacen, ¿no? Para ver si se les cumple alguna cosa, ¿verdad?
Exactamente.
Incluso hay gente que van, bueno, por lo menos cuando yo vivía en Sevilla, que hace bastante tiempo que ya no estoy allí, pero que había gente que iba descalza.
Sí, sí, descalza, con cadena, e incluso hay que iba con un madero llevándolo. Lo normal es que vayan con una vela encendida, eso es lo normal. Después descalza también va mucha gente, y ya te digo, o con cadena o con cualquier historia de esta.
Y en esa procesión del cautivo, ¿qué suele llevar? También la Virgen detrás, claro, porque normalmente sí, siempre llevan la Virgen, ¿verdad?
Sí, sí, la Virgen de la Trinidad. Lo que ocurre es que en este caso especial, como lleva tantos penitentes el Cristo, pues la diferencia entre lo que es el Cristo, el cautivo, y la Virgen es una diferencia muy grande. Se puede ver entre 45 minutos entre uno y otro el paso, porque claro, entre medio están los penitentes, que ya en el recorrido oficial tienen que salir, la gran parte de ellos lo desvían, porque si no se haría eso eterno.
Claro. Bueno, pues yo creo que vamos a poner un poquito de música para que los oyentes hagan también una cierta idea del tipo de música que se suele escuchar en esta época aquí en España, en las cofradías, ¿no? Vamos a poner en primer lugar una saeta de Málaga que la canta Antonio de Canillas. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Antonio, ¿esta saeta es la de Málaga, la propia de Málaga?
Sí, esta es la saeta malagueña, o saeta malagueña que verdaderamente yo empecé a cantarla hará unos 10 o 12 años, y se viene cantando ya en muchos sitios de Andalucía. Y la saeta malagueña es una saeta que son dos saetas en una. O sea, se hace la siguirilla, que es antigua, y luego metemos el martinete con el eco este religioso del cante gregoriano, con este final. Y además es una saeta que para cantarla hay que tener unas facultades enormes, porque es larga. Ahora, es una equivocación, hay quien la hace, la saeta esta, pero por meterse en el martinete se come el harto de la siguirilla. Entonces ya la confunden, y claro, ellos, para entrar en martinete desahogado, cortan media siguerilla. Entonces eso es faratarla. Hay que hacerla completa las dos.
Mira. Ay, 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 ay. el que los hombres
la pieza esta que acabamos de escuchar es una maravilla, porque las saetas, la verdad es que todas ponen los pelos de punta, y sobre todo cuando están bien cantadas, pues más todavía. Hay que ver con el sentimiento con que se cantan en las procesiones, ¿verdad, Enrique?
Sí, normalmente suelen cantar en tramos muy específicos, ¿no? Aquí en Málaga sería en la tribuna principal, o en la tribuna de los pobres, o en ciertos sitios más emblemáticos, ¿no?
Hay gente incluso, también hacen promesas, ¿no?, de cantar en la calle, ¿no?, porque no lo suelen hacer, y justamente una de las cosas que más le cuestan es a lo mejor hacerlo eso, y hay personas que sí, ¿no?, que sí hacen esa promesa, ¿no?
Sí, esto es lo que llamamos los espontáneos, ¿no? Que salen a lo mejor de la nada y se ponen, y claro, la gente pues lo escucha con mucha atención, ¿no?
Claro. Hay una cosa, creo, que me contaste tú un día sobre la Semana Santa de Málaga. En todas las cofradías tienen siempre presencia algún cuerpo del ejército, ¿no?, o de la policía, ¿o cómo va eso?
Sí, sí, vamos, esto es una de las cosas que nos diferencia aquí en la Semana Santa de Málaga, es la presencia del ejército, ¿no?, presencia militar. Hay muchos cuerpos del ejército que tienen como a las cofradías, ¿no?, de aquí de Málaga. Y entonces, bueno, te diría, el mismo cautivo el lunes desfilan los regulares, el miércoles en la fusionada desfilan los paracaidistas, el miércoles también por la noche en la expiración desfila la Guardia Civil, el jueves desfila la Legión para el Cristo y para la Virgen desfila la Infantería de Marina. O sea, hay presencia de casi todos los palos militares, ¿no?
Y además eso hay que ver que lleva un trabajo de todo el año, ¿eh? Porque eso están todo el año preparándolo.
Sí, claro. Cuando terminan, pues ya están preparando desde el año siguiente. Uh-huh. Pongo yo que eso es lo de, sobre todo, no sé, las vírgenes, los mantos y todo eso. Yo me imagino, ¿no?, que eso tiene que llevar un trabajo enorme.
Sí.
Después la floristería y después el acoplar los nazarenos. Sí, lleva bastante trabajo, no es fácil eso.
Y después muchas veces la pena que todo el trabajo del año se va al garete cuando a lo mejor empieza a llover, ¿no? Y ya no puede salir la cofradía.
La verdad es que sí, además da mucha pena porque es que llevamos 2-3 años que es raro el día en que no toca uno o dos, incluso no sé si el año pasado o el anterior, hasta 4 días se suspendieron los pasos por la lluvia.
Sí, sí.
Es que ocurre porque esta semana es la semana que se está más pendiente del tiempo. Del Instituto Meteorológico están a cada 5 minutos información, sobre todo cuando la cosa no está muy clara, que te dan el 40% de agua, que a las 4:30 te dan el 45, que dicen que para las 6 ya baja. Como esté la cosa, eso es, vamos, porque hay muchas cofradías, muchos pasos, que incluso si a menos están dando un 50, un 60% de lluvia, que lo mismo no llueve. Pero claro, no se atreven, porque a muchas le pueden pillar, porque los recorridos son de 6 horas y te pueden pillar en mitad del camino, y las cofradías le temen mucho a la lluvia, porque claro, la lluvia, sobre todo lo que es las vírgenes, el manto y eso, pues ya ves tú lo que pierden ahí,
claro,
en Ceres. Y la verdad, lo de la lluvia es trágico, porque después es otra cosa, a lo mejor te tiras 364 días esperando y a lo mejor el día grande pues le da por llover y no sale.
Exacto.
Se queda en la iglesia, allí entra un drama, los nazarenos llorando, los hermanos mayores llorando y nada, y a esperar al año siguiente.
Sí, sí. No, es que claro, tú piensas que las imágenes son de madera y claro, eso si se mojan, se estropean. Ya no solamente los mantos, porque muchas veces el manto es bastante recuperable, ¿no? Pero la imaginería es que eso no tiene precio, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Eso es un drama. Eso sí que es para bien. Yo, mi hijo ha salido muchos años, bueno, mi mujer también salía de nazareno, en la fusionada. El año que la ha pillado, que la han suspendido, que han sido poco, y que la han suspendido por lluvia, pues imagínate el drama que...
Sí.
Porque claro, la ilusión que le hace y todo esto, y algunas cofradías, algunos pasos, pues son más valientes y se lanzan a la calle, incluso con la amenaza de lluvia. Y hay algunos que la ha pillado en mitad de recorrido, ha empezado a llover. Claro, tú abres el paraguas y ya está, ¿no?
Pero claro.
cuando ve eso, esa cofradía, ese trono, los avanzando, corriendo, y te da cosa, ¿eh?
Claro. Y las vírgenes todavía, como llevan, por lo general van bajo palio, todavía se cubren un poco, ¿no? Hasta que eso cala, pero vamos, pero sí, así no, todo.
Normalmente lo que hacen los atrevidos estos, digamos, que se lanzan con la duda o a la aventura, normalmente suelen llevar un plástico preparado. Sí, cuando llueve ponen como una especie de plástico para cubrir, ¿no?, al trono, claro, a la Virgen, como a Cristo, ¿no? Por lo menos de la parte más de lluvia, la parte más gorda.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, ahora vamos a escuchar otra vez música. Vamos a seguir con la música para que los oyentes se sigan haciendo un poco la idea de lo que aquí durante una semana se está escuchando. Hombre, no constantemente, pero sí que hay emisoras de radio que sí que dedican bastante tiempo a ese tipo de músicas, ¿no? Por supuesto, ahora no es como hace unos años, ¿no? Porque tú recordarás también, Enrique, que hace unos años, en época de Semana Santa, se suspendían prácticamente todos los programas y nada más que se ponía música en marchas de Semana Santa. Pero eso hoy en día, claro, eso ya por supuesto ha cambiado totalmente, pero sí que es verdad que, claro, lo mismo que en Navidades pues se escuchan villancicos, pues ahora en esta época se escuchan ese tipo de marchas, ¿no?, de Semana Santa. Y ahora pues vamos a poner otra también que es muy bonita, que la va a interpretar Jorge Río, que se le conoce más como el Niño de Málaga, y nos va a interpretar otra saeta de ahí de Málaga, así que vamos a escucharla. Enrique Doña nos cuenta
la Semana Santa de Málaga.
Lleva la mano, lleva la mano, bravo prisionera. Redentor,
Ya hemos escuchado otra saeta más. Las saetas, que es muy difícil cantarlas, yo creo que son de las cosas más complicadas y que ni muchísimo menos se puede aprender como cualquier otra canción, ¿eh? Esto requiere unas técnicas que no es fácil.
Y aparte de las técnicas, el sentimiento que hay que poner para cantarla.
Eso es, justo. Que este tipo de cosas, si no tienes ese sentimiento, no salen, ni mucho
claro,
menos igual.
Claro, lo tienes que vivir, te tienes que meter en las paetas, es decir, sentir lo que estás hablando, ¿no? Lo que estás cantando, ¿no? Si no,
sí, sí, creo sí. Yo que no. Si no, es muy difícil. Dentro de la Semana Santa en Andalucía hay cosas que son muy, muy comunes en todas las ciudades, pero también hay diferencias. Y bastante importante con respecto a los pasos de Sevilla a Málaga, ¿verdad, Enrique?
Digamos de la grande diferencia es en la manera de llevar a los tronos, ¿no? A los pasos, ¿no? En Sevilla se llaman costaleros y son un grupo de personas que van debajo del trono y van, digamos, como empujando, ¿no? Al trono. Llevan una rueda y van empujando, ¿no? Sin embargo, aquí en Málaga son portadores. El trono, a través de unos varales que cruzan el trono, van portados por hombres, digamos, hombres de trono que van a hombro. Entonces, para mí la diferencia, claro, para mí como malagueño, ¿no? La diferencia estriba en que al ir a hombro, el balanceo que lleva el trono es otra cosa, ¿no? Lleva una especie de balanceo que se va moviendo para un lado, para otro, que eso en Sevilla ser empujado no lo puede llevar, va como a saltito, ¿no?
Pero en Sevilla no llevan ruedas, ¿eh? En Sevilla
¿no?
No, en Sevilla el paso es como si dijéramos, para que te hagas una idea, es un rectángulo y con cuatro patas. Lo único que pasa es que en lugar de ir los costaleros a los laterales, van todos debajo, que no se ven, porque además los pasos tienen unas cortinillas normalmente como aterciopeladas y que llegan a la altura del suelo. Y cuando los costaleros que están debajo del paso lo levantan, que lo llevan con la espalda, por eso se llama un costalero, ¿no? Por el costal, ¿no? Que llevan,
sí.
Los tienen unas almohadas puestas grandes en la espalda y lo levantan y ellos van como torcidos, van doblados.
Pero
y...
no tienen ayuda de...
¿De ruedas y esto? No, para
entonces,
nada.
Entonces, ¿cuánto, más o menos, cuánto...
Muchísimos.
...personas pueden ir?
Muchísimas, debajo del paso, pues todo, van debajo del paso enterito, todos los que van,
sí,
todos
pero
los que
¿cuánto
caben.
¿Cuánto pueden caber? Eso yo te lo digo porque entonces es que los tronos tienen que ser menos pesados, más pequeños. Porque aquí los tronos también, claro, tienen sus patas para apoyarlo, ¿no?
Sí.
Han tapado, pero después los varales salen por fuera y aquí un trono pues lo portan alrededor de 200 hombres.
Pues yo francamente no sé el número, porque hay...
No creo que quepan 200 debajo de un trono. O tienen que ser menos pesados o tienen que llevar ayuda de algo.
No llevan ayuda, no llevan, eso es seguro, ¿eh? Lo único que pasa es que lo que yo ya no sé si son más pequeños que los de Málaga, eso ya no te lo puedo decir.
Aquí ya te digo yo que van con varales que van por fuera, entonces van a hombros, entonces son, ya te digo, alrededor, depende del trono, alrededor de unos 200 hombres que van totalmente uniformados, iguales todos, ¿no?
Ya.
Con su traje o su túnica de la cofradía, ¿no?
Sí.
Y entonces cada varal lleva como unos taquitos de goma que donde pones el hombro,
sí.
Ahí lo van portando, ¿no?
Ya.
A hombro.
Sí,
esa
sí,
es la
sí.
Diferencia que tiene cuando hay un encuentro de un trono, de una cofradía con otra, es decir, una cofradía va por un lateral de la calle de recorrido, ¿no?
Sí.
Y en el otro lateral, sobre todo en la parte de la carrera oficial, ¿no?
Sí.
En el otro lateral viene otra cofradía en sentido contrario, pues cuando llegan a igualarse y se saludan, y el saludo es levantándolo a pulso.
Ajá.
Y después hay diferentes partes de recorrido, la tribuna de los pobres, que también se levanta a pulso, se mece, se le hacen diferentes cosas al trono.
Claro.
Claro, eso debajo no se puede hacer. Esa es la gran diferencia. A cada cual le puede gustar una manera u otra, ¿no?
Claro, mí, no, claro, por supuesto.
Yo ya te digo, si cualquiera tendría que comparar el desplazamiento de un trono de una manera y de otra manera, y entonces elegir, claro.
Claro.
Para nosotros es un poquito... Pero vamos, para el que vea, yo te digo, porque yo he visto y el movimiento que se hace al portarlo a hombro, pues es que es totalmente diferente. Es que va con un balanceo, con un movimiento...
Hombre, desde luego, si tú desde fuera llevas los varales, ahí evidentemente sí que es más fácil el poder dar el balanceo. Pero yo sí que te aseguro que en Sevilla también a las vírgenes, porque normalmente los balanceos se le dan a las vírgenes, también se le mecen, ¿eh? No sé cómo lo harán, pero lo hacen desde luego debajo del paso y también a las vírgenes se le mecen. Ahora, ¿cuántos van dentro? Sí, así que no tengo ni idea. Pero deben ser bastantes porque, desde luego, para...
Esto incluso hay tronos, los más pesados, que las vírgenes, sobre todo, que son los tronos más pesados, que también llevan, en los guarales que van por dentro tapado también va gente.
Claro, claro. Pero
claro, no lo soportarían entre los demás.
Es imposible, claro, es que es muchísimo peso.
Yo, vamos, y además que ahí que termina reventado.
Sí, creo que... Pagan dinero por ir ahí, ¿eh? De costalero.
Sí, ¿no? Sí, o sea, eso que... antiguamente, los años 60, 70, era al contrario. Las cofradías pagaban. Pues, había muchos voluntarios, le pagaban, le daban, no sé, X dinero, más bocadillo y tal, y la cerveza. Y venga, lo sacaban. Hoy en día es al contrario. Y depende qué cofradía, hay lista de espera.
Exactamente. Sí.
O sea,
sí,
tú
sí.
Tienes que esperar que te toque tu oportunidad. Aparte, pues tienes que pagar los nazarenos, ¿no? La cuota de la cofradía más Semana Santa también tienes que pagar un montante.
Claro, porque pertenecer a una cofradía, por ser hermano de esa cofradía, hay que pagar cuotas.
Sí, claro. O sea, no hay mucho dinero, no, digamos, claro. Así, porque yo creo que pagaba, no sé si eran 20 o 25 euros al año.
Sí, bueno, pero hay que pagar.
Sí, pero hay que pagar, ¿eh?
Exactamente.
Aparte también se financia o se subvenciona a través de lo que es las sillas que ponen en el recorrido oficial, ¿no?
Exacto, sí, porque hay zonas, ¿no?, donde ponen sillas para que el público pueda estar sentado, claro. Y se alquilan balcones y todo, ¿no?
Sí, hay una zona que se llama el recorrido oficial, que este recorrido lo tienen que hacer todas las cofradías, ¿no? Todos los pasos tienen que pasar por el recorrido oficial que digamos, desde la entrada de Alameda y da como una L en la Plaza La Marina, calle Lario, hasta Plaza Constitución. Una vez que ya salen de Plaza Constitución, ahí ya termina lo que es el recorrido oficial. Pues pasan por la catedral, ¿no? Algunos tienen un momento que entran a catedral, otros no, y ya... Hay gran parte del recorrido que es común para la mayoría y otros ya que son diferentes, pues ya depende de dónde tengan su iglesia, la parroquia o dónde se vayan a guardar, ¿no?
Claro, y normalmente tienen horarios todos, ya no solamente de salida, sino de entrada.
Están los horarios oficiales, más eso lo tienen que llevar a rajatabla porque esto hay sanciones, como no cumplan los horarios, sanciones. Y lo tienen que cumplir... Por una razón de que son, digamos, si una va retrasada, retrasa a las demás. Digamos, a tal hora pasa la cofradía A, pues detrás tiene que pasar la B y detrás la C. Si la B se retrasa por cualquier motivo, pues la C y la D, las que van detrás, ya están retrasadas también. Y en eso son muy escrupulosos y el que se retrase lo sanciona.
Sí, hay una persona que es el que va dirigiendo los pasos, ¿verdad?
Sí.
Es el que va dando la orden de cuándo tienen que parar en los sitios, ¿verdad?
Sí, son los mayordomos, ella le dice. Mayordomos que van con una campanita, entonces van tocando pe, 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 y a menos a los dos toques, a los tres toques, quiere decir que avanza, ¿no? Depende, igual que los tronos, ¿no? Los tronos también hay un capataz.
Exacto,
el capataz. El trono adelante, en el vará adelante al principio, tiene como una campana más grandecita. Y tiene como un mazo y el que va dirigiendo. Cuando ve que el trono se está para que el hombro lo suban más, ¿no?
Claro.
Que va dirigiendo que vaya eso todo perfecto, ¿no? Cuando las paradas, porque claro, eso cada a lo mejor 4 o 5 minutos tiene que parar para que descansen.
Claro. Y pero claro que tiene que estar muy sincronizado porque como tienen que bajar a la vez, porque claro, si bajan uno, otros no, eso se puede torcer.
Claro. Eso digamos que los nazarenos van por tanda, ¿no?
Sí.
Niños. los niños van en una tanda, los otros, y después van los mayordomos, por lo que te digo, y ellos mismos se van desplazando y con los toques de campana se van indicando uno a otro. O sea, cuando termina uno de tocar, empieza a sonar el del siguiente mayordomo que lleva a la siguiente sesión de Nazareno y así va, ¿no? Sí. Y eso, los toques de campana son las indicaciones de seguir, de parar, de...
Bueno, pues vamos a poner una nueva música aquí para los oyentes y ahora vamos a cambiar un poco el tercio y hemos elegido a una mujer, ¿eh? Hemos cambiado...
porque Rocío Cortés.
Efectivamente, a Rocío Cortés, que lo hace genial... Y nos va a cantar otra saeta, así que vamos a escucharla.
¡Ay! Cuando va
ya nuestros oyentes nos dirán, de toda la música que le estamos poniendo, si hay alguna que le parece como más increíble, más complicada, que les guste más. Pero la verdad es que todas son muy bonitas, todas son muy, muy, muy bonitas. Y antes, Enrique, aquí ha estado comentando que Mari Carmen, que su mujer, ha estado o que ha ido, no sé si seguirá yendo, en una procesión. Pero yo creía, fíjate, que solamente iban hombres, por lo menos que yo supiera, en Sevilla solamente se admitían hombres.
No, ¿te refieres a los nazarenos?
Sí, sí, sí.
No, 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 aquí siempre se han admitido mujeres. Ahora no, pero mi mujer ha podido estar, no sé si 15 años, una cosa así, de nazareno.
Fíjate, pues yo, vamos, posiblemente es que no lo recuerde, ¿no? O que quizás yo tenga una idea de cuando yo dejé Sevilla hace muchos años y todo eso ha podido evolucionar, ¿no? Pero mi idea, fíjate, era de esta, de que solamente los nazarenos no eran todos chicos, eran hombres.
Aquí los nazarenos no. Ahora, lo de los portadores, los hombres de trono, los que llevan eso, sí eran hombres.
Eso es normal, claro.
Normal, normal, excepto, no sé si fue el año pasado o el anterior, 2-3 años, quiso salir una mujer portando también el trono. Uh-huh. Y hubo así una real polémica, pero lo sacó también.
Ah, sí, la dejaron.
Claro, claro.
Fíjate.
Vale, aquí estamos, es el siglo XXI, que estamos...
No, sí, yo no te digo
nada. Y no hay discriminación.
No, pero es que francamente, eso es un peso enorme. Claro. Y entonces tú a lo mejor te crees que vas a poderlo llevar, porque tú lo coges, porque tú ahora mismo, tú levantas un saco de 10 kilos y dices, va, esto lo levanto yo, pero no es lo mismo levantarlo que estar 6 horas con el saco en alto, ¿no?
Sí, pero después también, hombre, también te digo que hay como todo, después hay, a menos de los 200, siempre habrá una minoría o X que se escaquea, ¿no? A menos se salen, vuelven a entrar, ¿sabes?
Claro.
Tampoco no se lleva tan... sí, al menos esta mujer, no sé, yo sé que estuvo, no sé si habrá más... Pues supongo que estará cuando eso pues descansará y después te meterá otra vez.
Claro. ¿Y llevan bastantes bandas de música?
Sí, normalmente todas las cofradías llevan bandas. Hay bandas que son propiamente de la cofradía y que están, digamos, tocando todo el año. Uh-huh. Incluso estas bandas oficiales de las cofradías, a lo mejor, pues pueden salir 3-4 días en la semana. Diferentes cofradías, yo creo que por lo menos 2 o 3 bandas pueden salir en cada paso o en cada trono.
Uh-huh. Y hay una cosa muy curiosa que creo que lleva ya muchísimos años haciéndose, es una tradición que cuando sale una procesión en concreto, que ya nos dirás tú cuál, se libera un preso, ¿no?
Sí, ese es el miércoles. Se llama Jesús el Rico. Los datos históricos no te los puedo decir porque no lo sé concretamente, ¿no? Pero yo sé que desde hace tiempo hay una orden, claro, porque libera un preso, una orden ministerial que libera un preso. Eso puede ser una semana antes de salir el trono, ¿no? Se sabe que el preso es el que va a liberar. Y el preso ese, pues normalmente va con los vendados, va tapado, ya está a su voluntad, ¿no? Pero normalmente va siguiendo el trono, ¿eh?
Sí, sí.
Y sí, que es liberado. También, hombre, te digo que cuando se libera, evidentemente no se va a liberar cualquiera.
Claro, una de las cosas que hay ya previstas es que no tenga, que el delito no sea de sangre, ¿no?
Exactamente, que sea y que tenga una... Sí. Una buena valoración dentro de...
La prisión.
De la prisión.
Sí, sí,
y
sí.
Entonces eso es lo que todo se valora.
Claro.
Y normalmente a lo mejor se libera un preso que tiene un año, o le queda un año y medio, claro. Una cosa así, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Ahí también, como curiosidad, dentro de las cofradías, de cada cofradía, están lógicamente el hermano mayor y los demás miembros. Hay una cofradía ahí en Málaga que un hermano mayor es muy famoso.
Sí, ese es Antonio Bandera.
Exactamente.
O sea, en la cofradía de... Eso es Miércoles Santo también. Es la cofradía de Fusionada. Las cofradías fusionadas son una agrupación de cuatro tronos, ¿no? Por eso se llama Fusionada, ¿no? Una fusión de cuatro tronos. Son tres Cristos y la Virgen. En una de ellas, que es una cosa que también nos implica indirectamente, ¿no? Es el Cristo de ánimas de ciego. Es el que, hermano mayor, y donde va él como mayordomo de trono. Va con la túnica, va con la cara tapada para que no lo reconozca, aunque la gente ya lo reconoce, hasta con la cara tapada lo reconocen. Y es el que va dirigiendo el trono con el mazo cuando tienen que parar, tienen que alzar más. Y la verdad, también hermano mayor de esa cofradía, la 11. Y Antonio Bandera lleva, pero muchos años, mucho, vamos. Ya ves, mi mujer que era de la cofradía, de salía también infusionada, no sé, pero 30 años, una cosa así, tiene que llevar. Después una tradición de la familia, también está el hermano, que el hermano es también hermano mayor. Y él, el año pasado, hizo el pregón. Un pregón que, vamos, que merece la pena escuchar, porque para que lo sientas, eso es que te ponía los pelos de punta.
Un pregón que está en tu página, ¿no?
En sí, en el apartado de Cajón Desastre, justo debajo donde está lo que tú me mandaste del Tiflo Encuentro, no sé si fue del año pasado o del anterior. ¿Del año pasado fue?
No, del anterior. ¿De Talta? El anterior, hace dos años.
Hace dos años, pues debajo de eso está el pregón de Antonio Bandera. Compraba en un CD, valía 5 euros, vamos, yo compré, le saqué, lo puse ahí en cuatro, porque es bastante largo, eso puede tener casi hora y media el pregón, y está en cuatro pistas, digamos. El que quiera escucharlo y emocionarse, allí lo tiene.
Sí, porque evidentemente hay personas que viven la Semana Santa, la viven muy de cerca.
Uh-huh.
Y,
pues sí.
Y esto, lógicamente, pues cuando te encuentras toda esta serie de cosas, pues la verdad es que sí, que quien lo siente, pues para ellos es un momento muy importante y que sin ninguna duda están esperando, ¿no? Están esperando, sí, lo que lleguen, ¿eh?
Normalmente los pregones suelen ser todo, sí, muy emotivos, son gente que se prepara, vamos, que esto no es cualquier cosa, un pregón, que hace un pregón de Semana Santa, se tira su tiempo escribiendo para que salga niquelado, digamos, ¿no? Y la verdad es que el que hizo Antonio Bandera a mí me encantó, porque hace una especie de aventura, va describiendo día a día con unos personajes ficticios y va describiendo la Semana Santa día a día, de los tronos, por dentro, por fuera, una historia que está bastante bien.
Pues vamos a escuchar la última pieza que vamos a poner aquí en este Platicando. Es solamente musical y es una marcha que es de las muchísimas que hay en cualquiera de las cofradías, muchas, porque prácticamente todas las vírgenes, sobre todo las vírgenes y también los Cristos, pero también las vírgenes por lo general suelen tener su marcha específica. Y vamos a poner una marcha que es de la marcha procesional de Lágrimas de Cristo. Enrique Doña nos cuenta
la Semana Santa de Málaga.
Thank you.
pues ya con esto finalizamos el platicando que hemos dedicado a la Semana Santa de Málaga. La verdad es que a mí me ha parecido muy interesante porque, claro, yo conozco bastante bien la de Sevilla y aunque, como yo decía, que hay muchísimas cosas que son prácticamente iguales, pero también es cierto que hay muchas diferencias y que, por supuesto, es lo que queremos nosotros, que los oyentes conozcan todas las peculiaridades de estos sitios, de esas Semanas Santas, que son súper famosas, porque aquí en España hay zonas donde la Semana Santa sí que tiene muchísimo más rigor que en otros, ¿no? Porque hay otros que prácticamente casi que pasa más desapercibido, pero en Andalucía yo creo que las que más pueden ser precisamente Málaga y Sevilla, ¿no?
Sí, aquí lo que pasa también, vamos, aquí en Málaga está entre el bullicio, ¿no?, y el recogimiento, ¿no?, de la propia Semana Santa, ¿no?
Claro.
Pero se tornan las dos cosas, ¿no? Es una semana festivo, hay mucho turismo, hay mucha gente que viene de fuera, hay mucho... Excepto el día, digamos, más silencioso, más recogido, el Viernes Santo.
Claro.
Cuando ya salen las procesiones, que estas son, que son como, estas ya no traen militares, estas ya no traen bandas, son muy silenciosas, muy devotas de estas, ¿no?
Claro, es el Santo Entierro, ¿no? Que claro, lógicamente ahí ya...
El viernes ya termina sobre las 2 de la mañana, sale la cervita, una virgen,
sí,
pequeñita, y hace recorrido hasta las 2 de la mañana. Está la gente, claro, sigue esperando. La mayoría de los penitentes van rezando el rosario.
Claro.
E incluso por donde va pasando se va apagando el alumbrado público.
Claro. Sí,
y es
sí,
una cosa que te impresiona, ¿no? Porque van rezando ahí, el alumbrado se va apagando, después ya cuando pasa, claro, se vuelve a encender. Es una cosa que sí, que impresiona.
Es que, fíjate, la diferencia de los días, de las cofradías en sí, ¿no? Porque fíjate esto que acabas de decir ahora mismo con lo del Santo Entierro, ¿no? Las cofradías del Viernes Santo, que es todo, pues ahí lo que quieren dar es el aspecto de duelo, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, fíjate cuando empieza, ¿no? El Domingo de Ramos con la borriquita, ¿no?
Oficialmente empieza el Domingo de Ramos con la borriquita, pero digamos el Viernes Dolores... Y el sábado ya hay procesiones, digamos, vecinales, de barrio. Pues son cofradías de barrio que esta en concreto sale el sábado. El Viernes Dolores ya también hay algunas de estas de barrio que sale. Y ya el domingo, digamos, empieza lo que es la oficial, ¿no? Que empieza por la mañana con la borriquita y ya empieza por la tarde hasta el Domingo de Resurrección, que sale resucitado, ¿no? Que salen de Nazareno una representación de la mayoría de las cofradías, ¿no? Aquí la borriquita se llama pollinica.
¿Ah, sí?
Más que sí.
Fíjate, qué curioso. Claro, eso es lo que hablamos, ¿no? Que cada sitio pues tiene sus características, ¿no? Y sus nombres. Pues eso que estabas tú contando a los oyentes de las cofradías de barrio, que cada vez van teniendo más auge, pues pasa lo mismo que con las cabalgatas, ¿no? Que inicialmente está la cabalgata central y después ya se han puesto la de los barrios y es lo mismo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Está la oficial y después está la de los barrios.
Eso es.
Lo que pasa
es
que, claro, la oficial sale el día 5 de enero,
claro,
y la de los barrios, pues, claro, para no pisar una al 4, otra al 3.
Eso es.
Es que hay barrios, pero barrio de a lo mejor de 2 kilómetros que te saca una procesión y el otro barrio te está sacando otro.
Pues la verdad es que el programa para mí ha estado más que interesante, así que ahora tendrá que ser los oyentes quienes nos digan si les ha gustado, si han aprendido, que seguro que sí, porque con la cantidad de cosas que nos has dicho, segurísimo que sí. Y voy a darles ahora las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos manden todos sus comentarios. Pueden hacerlo bien a nuestro correo electrónico platicando@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales
E-I
y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Pues te agradezco muchísimo, Enrique, que hayas accedido a venir al programa una vez más. Ya te estábamos echando en falta aquí todos, ¿eh? O sea que a ver si sueles acostumbrarte a venir más a menudo, bien aquí o a otro programa, que puedes venir a distintos, Y sí, porque prometiste un día hablarnos sobre tu página y estamos esperando.
Sí, pues todavía hay que esperar un poquillo más.
Sí, pues.
Más, y ahí, mira, prometo aquí.
Sí, a ver.
Que si hay muchos comentarios a mi favor, prometo cantar un azaite. Prometo cantar un azaite.
Eso fíjate que aunque lo hayas prometido, no creo que lo cumplas.
¿Cómo que no?
No, no.
Tú me presentas a mí.
A ver.
Vamos a ponerle...
Una cosa que esté en nuestro alcance. 10 personas que nos escriban.
10 muy poco. Por lo menos tiene que ser...
20, más no.
No.
Oyes, no vayas a pedir imposible, tú sabes que las promesas...
50.
50. Y nos cantas una saeta.
Claro, ahí.
Pero que...
Ahí con todo el sentimiento del mundo. Ahí, vale. De obra.
Tú me la cantas de todas formas y lo único que después...
No, tú me presentas a mí las 50 sugerencias a mi favor.
Vale.
Prediciendo que había estado, que vale, perita, era un monstruo, era un máquina, todas esas cosillas.
Eso ya.
Y entonces yo lo canto.
Vale, pero la cantas para todos los oyentes, para que la pongamos, ¿o cómo?
Ahí estamos, claro,
vale,
claro.
Perfecto. Bueno, pues entonces esto, señores, por favor, escriban a las direcciones que acabo de dar para que Enrique nos deleite con una saeta, que no es cualquier cosa.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Y...
Pues nada, encantado de haber hecho un ratillo contigo.
Muy bien.
Con todos los oyentes.
Exactamente. Ya simplemente decirles a los oyentes que les esperamos la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Que si hay muchos comentarios a mi favor, prometo cantar un aceite. Prometo cantar un aceite. Prometo cantar un aceite.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Da-da-da-da-da.